La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Ucrania denuncia una masacre en Izyum, ciudad recientemente liberada del poder ruso. Se encontraron más de 400 tumbas. Zelensky asegura que entre los cuerpos hay niños y también víctimas de disparos con signos de tortura. En Argentina fue procesada la pareja que intentó asesinar a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. Los cargos fueron de homicidio agravado y con alevosía, según el texto de la resolución judicial. Conectaremos con nuestro corresponsal en Buenos Aires. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirma que será candidato a la presidencia en las elecciones de 2024 y el anuncio divide al país. La reelección inmediata está prohibida por la Constitución, señalan algunos analistas, mientras que otros dicen que sí existe un amparo legal. En Ucrania, una zona boscosa de Izyum, al noreste del país y recientemente recuperada de manos rusas, se ha convertido ya en otro de los grandes símbolos de la masacre de las tropas de Rusia en Ucrania. Allí se han encontrado más de 200 cruces de madera, algunas numeradas, en señal de un enterramiento masivo de víctimas de la guerra. Hasta ahora se han encontrado más de 440 cuerpos con signos de tortura. Ya hay una investigación abierta con participación internacional para obtener los detalles de estas muertes. Las escenas se parecen a las ocurridas en otras ciudades como Mariupol, en el sur de Ucrania, o Bucha, en los alrededores de Kiev, y que Zelensky considera como crímenes de guerra. Aida Palau.
El 99% de los cuerpos exhumados este viernes en un bosque cerca de Izyum presentan signos de muerte violenta, según declaró el gobernador regional Oleg Sinegubov. Varios tenían las manos atadas en la espalda, uno de los cuerpos tenía una cuerda alrededor del cuello. Es evidente que fueron torturados, añadió este responsable local. De momento es complicado saber el número de civiles y soldados entre los muertos, pero se ha informado de que entre los cadáveres hallados también hay niños y familias enteras. El lugar lo indicaban 200 cruces de madera numeradas en un bosque cercano a esta ciudad del este de Ucrania, cuyo control fue retomado por el ejército ucraniano a los rusos. Queremos que el mundo sepa lo que realmente está ocurriendo y a lo que ha conducido la invasión rusa en Bucha, Mariupol y ahora en Izyum. Rusia está dejando muerte por donde pasa y se la tiene que considerar responsable, denunció el presidente ucraniano en un mensaje de vídeo. Ya hay una investigación abierta con participación internacional para identificar a las víctimas y determinar las causas exactas de sus muertes. La ciudad de Izyum fue retomada en la contraofensiva en la zona que inició el ejército ucraniano a principios de mes por varios frentes. En esa ciudad, que contaba con 50.000 habitantes antes de la guerra, la devastación es total, con casas y edificios públicos destruidos y restos de blindados rusos esparcidos por todas partes.
Gracias, Aida. Y lejos de Ucrania, en Samarcanda, la capital de Uzbekistán, se reunieron por tercera vez el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Allí Putin le ofreció facilidades en pago del gas y otras ayudas económicas. A cambio, alabó la ayuda que está dando Turquía y que prevé sirva para reiniciar la exportación de productos rusos como cereales y fertilizantes. Esta reunión se produce en el marco del encuentro entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por Moscú y Pekín, y a la que Turquía ha sido invitada a participar pese a no ser miembro. Angélica Pérez.
Erdogan ha estado tratando de usar las buenas relaciones de trabajo que tiene con Moscú para intentar persuadir a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que celebre en Turquía conversaciones directas de alto al fuego con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En la cumbre, Samarcanda declaró que su gobierno estaba haciendo esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra lo antes posible. También hizo eco de la preocupación de Putin de que el grano enviado fuera de Ucrania en virtud de un acuerdo negociado por la ONU y Turquía no esté llegando a suficientes países en desarrollo.
Estamos haciendo esfuerzos para finalizar lo antes posible el conflicto en Ucrania a través de la diplomacia. Estamos haciendo esfuerzos también sinceros para entregar el grano a quienes más lo necesitan, especialmente a nuestros hermanos y hermanas de África.
Durante estos 7 meses de guerra, Turquía, que es miembro de la OTAN, ha estado suministrando armas a Ucrania al mismo tiempo que intentaba impulsar el comercio con Rusia. El mandatario turco argumenta que esta posición, a la que llama equilibrada, es necesaria debido a la fuerte dependencia de Turquía de los suministros energéticos rusos.
Gracias, Angélica Pérez. El alza simultánea de tasas de interés por parte de los bancos centrales en el mundo para luchar contra la inflación refuerza el riesgo de una recesión generalizada en 2023, estimó el Banco Mundial. Sin embargo, el vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Beethoven Herrera, considera que si bien la situación económica global es delicada debido al impacto de la pandemia y al corte de gas ruso a Europa derivado de la guerra en Ucrania, no estamos a las puertas de una recesión global. Así lo dijo al micro de Ana María Ospina.
Se habla de recesión cuando 2 trimestres consecutivos el PIB de un país crece menos que el periodo anterior, o sea que decrece. Los países de América más relevantes por tamaño de su economía y por nivel de comercio son en su orden Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú en ese orden. Y de esos, solo Argentina está en problemas, los demás estamos en problemas. De modo que estamos ante una oleada regional de América de crisis. En el caso asiático, China tiene una política durísima frente al COVID, encerramiento de la gente, pero China está creciendo la mitad de lo de hace 20 años, pero está creciendo. El tema con Rusia es que las sanciones que han aplicado desde Europa han tenido cierta aplicación para las cuentas bancarias de Rusia y esto, pero Rusia le ha vendido a Europa en los últimos 6 meses 150 millones de euros en combustibles todavía, aún por las sanciones. Y Rusia con India no tiene problema. Rusia con China no tiene problema. Los países que están en contra de Estados Unidos o que se oponen al manejo hegemónico del mundo por parte de Estados Unidos siguen negociando entre ellos y procuran sustraerse de las sanciones, no aplicarlas y sobre todo hacer sus propios acuerdos regionales para seguir produciendo y comerciando fuera del marco de Estados Unidos.
Explicaciones del vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Beethoven Herrera, entrevistado por Ana María Ospina. En Reino Unido, los hijos de Isabel II, encabezados por el rey Carlos III, velaron el féretro de su madre en Westminster Hall, la capilla ardiente para la que muchos británicos están dispuestos a esperar colas de más de 20 horas. Con rostros entristecidos, Carlos III, de 73 años, y sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo entraron en el salón y en un silencio sepulcral avanzaron hasta el féretro y se colocaron a sus 4 costados con la cabeza gacha de espaldas al féretro. Allí, a la espera de velar también el ataúd y haciendo una cola de más de 13 horas, estuvo el exfutbolista David Beckham, como nos lo cuenta nuestra enviada especial María Carolina Piña.
Isabel II goza de todas las atenciones inimaginables. En la plaza del Parlamento nos topamos con un grupo de monjes budistas venidos de Tailandia entonando una oración. Unas cuadras más lejos, en el flanco sur del Támesis, el caballete de un pintor, Peter Browning, inmortaliza sobre su lienzo a las personas que hacen fila para acceder a la capilla ardiente donde velan a la reina fallecida.
Estoy aquí pintando la fila con el palacio de Westminster y el río en el fondo. Mucha gente toma fotos, hace vídeos, todo el mundo quiere tener un recuerdo. Quizás para muchos la pintura es algo del pasado, pero para mí lo importante es captar el momento.
Peter, usted me hace pensar en los impresionistas.
Quizás sea un impresionista británico. Sí, la verdad es que me identifico con ellos. Gracias, estoy haciendo una impresión de este momento.
¿Y cuál sería el nombre de esta pintura?
Pues qué tal si le ponemos David Beckham en la cola. Él estuvo haciendo la cola unas 6 horas hasta llegar aquí y creo que cuando llegó a este punto la gente lo reconoció. La verdad que yo no lo había reconocido hasta que me dijeron, es interesante ver a toda esta gente, ¿no le parece?
Se espera que para el fin de semana cientos de miles de personas, anónimos y famosos, se congreguen en esta larga fila para un último tributo a la reina. Desde Londres, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI. La noticia se esperaba en El Salvador. Nayib Bukele se presentará a su reelección en la elección presidencial de 2024, pero si bien el anuncio no ha sorprendido, sí ha dividido al país. Entre los que justifican ese posible tercer mandato se destaca que el año pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, pese a que críticos consideran que la Carta Magna lo prohíbe. Es la tesis que defiende Eduardo Escobar, director de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
Que él tenga popularidad y que, según él, diga, es que hay que darle el derecho al pueblo a reelegir y que ellos son los que decidan, no la comunidad internacional, no otros actores, eso es un falso planteamiento, un falso dilema, porque el punto es que la reelección está prohibida en nuestra Constitución de forma expresa. Incluso llega a decir que nadie puede seguir ocupando después del 1 de junio, que es cuando vence el periodo presidencial, la presidencia ni un tan solo día más. Así lo dice la Constitución. Hay quienes dicen, pero es que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que lo habilita. Pero ahí hay que decir, en primer lugar, quienes emitieron ese documento no son magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ellos no están legitimados para emitir una resolución de este tipo. ¿Por qué? Porque la destitución de los legítimos magistrados fue inconstitucional. Y luego ellos también fueron nombrados de forma inconstitucional.
Explicaciones de Eduardo Escobar, director de la organización no gubernamental Acción Ciudadana. En Argentina, Fernando Sabaj Montiel y su pareja Brenda Uliarte fueron procesados por el intento de homicidio agravado y con alevosía de la presidenta Cristina Kirchner, vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido hace 2 semanas, según el texto de la resolución judicial de la jueza María Capuchetti. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Luis Buchet nos cuenta los detalles de este caso.
Mucha preparación, pero gran improvisación. Así podríamos caracterizar el accionar de los dos imputados por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabaj Montiel y Brenda Uliarte. El primero, que gatilló el arma a centímetros del rostro de la vicepresidenta, inicialmente presentado como el cerebro de la operación, sería en realidad el ejecutante, manipulado por la segunda, principal instigadora del intento de asesinato. En varios mensajes de WhatsApp, entre ellos y de ella con terceros, sus intenciones aparecen con claridad. De hecho, hubo un ataque frustrado unos días antes. Entre los destinatarios de los mensajes de Uliarte, supuesta novia de Sabaj Montiel, una tal Agustina Díaz, hoy detenida, registrada en el celular de Brenda como amor de mi vida. Sabaj Montiel y Uliarte destilan odio contra Kirchner, el gobierno y los políticos. Se investigan sus vínculos con dos pequeñas agrupaciones, Revolución Federal y Nación de Despojados, que habían protagonizado actos violentos frente a la Casa Rosada y la residencia presidencial, así como contra políticos. En al menos uno de esos casos participó Uliarte. También fue detenido Nicolás Carrizo, jefe del grupo llamado de los Copitos, del que formaban parte los imputados, que se desplazaba vendiendo copos de azúcar sin llamar la atención más que la de los niños. Buenos Aires, Juan Buchet, Radio Francia Internacional.
Y con esta noticia ponemos punto final al informativo en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden también seguirnos en nuestra página web rfimundo.com o nuestra página de Facebook RFI en español.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Volvemos a Londres con los preparativos para el entierro de Isabel II el lunes. La afluencia sigue siendo masiva para dar el último adiós a la reina en la abadía de Westminster y muchos que no pueden o quieren hacer la cola han optado por rendirle un homenaje en el cercano parque de Hyde Park, donde estuvo nuestra enviada María Carolina Piña.
El Hyde Park es el parque real más extenso de Londres y está muy cerca del Palacio de Buckingham, epicentro del reinado de Isabel II. Desde la desaparición de la reina, los británicos han convertido este parque en un lugar de peregrinación. Día y noche cientos de personas llegan con flores, peluches, globos, tarjetas que colocan al pie de cada árbol o en cada rincón. Es como si tuvieran una cita romántica con la reina. Melanie se acerca con un ramo en los brazos. Es realmente adorable estar aquí. Hay mucha gente y a la vez hay mucha paz. Es encantador, de verdad. Yo le traje rosas y lisianthus rosadas porque tienen un lindo aroma y porque a la reina le gustaba el rosa. Quise algo especial. El Hyde Park es un pulmón verde en el centro de Londres, pero ¿por qué lo escogieron para un homenaje espontáneo a Isabel II? Nos lo explicó una franco-británica que vino con su hijo y su madre.
El Hyde Park está justo al lado de Buckingham Palace y me parece lógico. Es un lugar a donde la gente le gusta venir, reunirse o hacer picnic. Era normal que lo escogieran para rendir homenaje a la reina.
Unos van y otros vienen en una procesión incesante y emotiva que sorprendió a esta familia de turistas argentinos.
Espectacular. Yo veo como un ritual, la gente que camina, camina, camina.
Súper feliz de compartir los tres. Después del COVID y demás, estoy en un momento tan especial. Así felices.
Sorprendente. Ponen flores en todas partes, en todos los rincones, en cada lugar. La verdad es como que nos sorprendió todo esto. El servicio, el respeto, maravilloso.
En el Hyde Park se colocarán pantallas gigantes el próximo lunes para retransmitir en directo los funerales de Estado de Isabel II y se espera que allí se concentren unas 100.000 personas. Desde el Hyde Park de Londres, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
¿Quién debe pagar la factura del cambio climático? Es la pregunta de esta semana de Rafael Morán en un vídeo en el planeta dedicado a las tremendas inundaciones que afectaron a un tercio de Pakistán. Se trata de un país que produce solo el 1% de los gases contaminantes del planeta y deberá enfrentar pérdidas multimillonarias, un costo que, se sabe ya, no podrá asumir en solitario.
Perdimos nuestra casa en la inundación. Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda de ningún lado. Nadie vino a vernos. Elegimos este lugar para quedarnos, ya que está en altura, junto con nuestras mujeres y niños. Cuando el lago se desbordó, nos asustamos y dejamos nuestra aldea y nuestras pertenencias. Huimos con nuestros hijos, corrimos y vinimos aquí. Llegamos a las 2 de la madrugada. Ya han pasado 3 días y nadie ha venido a ayudarnos. La mayoría nos quedamos a la intemperie.
Acaban de escuchar los testimonios de Ali Muhammad y Ghulam Sabir, dos pakistaníes víctimas, como decenas de millones de personas, de un diluvio sin precedentes que azotó Pakistán en agosto y que causó al menos 1.400 muertos. Sewan, el pueblo donde vivían, quedó bajo las aguas del lago Manchar en el sur del país. Pakistán sufrió las peores inundaciones de su historia con la acumulación de lluvias monzónicas más frecuentes e intensas de lo habitual. Cerca de un tercio de la superficie del país se inundó. Desde la capital Islamabad, Federico Esquivo, responsable de logística en Médicos Sin Fronteras, coordina la ayuda a la población.
Tienes que imaginar un paisaje donde kilómetros y kilómetros cuadrados de campos, de casas y de caminos están ahora completamente cubiertos de agua. Esto significa que llegar a la población para evaluar las necesidades y para llevar ayuda es muy, muy complicado. Casi 1.000.000 de personas se han quedado sin hogar. Estamos viendo en el terreno que mucha gente vive al lado de las carreteras o en escuelas o en campamentos que el país y las organizaciones humanitarias como MSF están montando. El primer problema es la contaminación del agua, que se convierte en un vehículo de enfermedades y de infecciones, como el cólera en primer lugar.
La ONU también calcula que 800.000 hectáreas de cosecha se perdieron por el diluvio.
Las inundaciones afectaron no solo a la población, sino también a cultivos y animales. En la región de Sindh, por ejemplo, que produce productos como arroz y como algodón, hay muchos cultivos que han sido completamente destruidos. Y los datos oficiales hablan también de 750.000 animales muertos, datos que son todavía parciales. Entonces el daño también a la agricultura es enorme. Esto significa un grave riesgo para la seguridad alimentaria del país también en el futuro. Médicos Sin Fronteras está evaluando el nivel de desnutrición, especialmente en niños, y se está preparando para la distribución de alimentos terapéuticos para ellos.
Meses antes de la caída de lluvias torrenciales, la población pakistaní enfrentó otro evento climático extremo, olas de calor con temperaturas que superaron los 50 grados en algunas ciudades. La sucesión de las olas de calor y de las lluvias extremas ha llamado la atención de los científicos. Patrick Vagnon es glaciólogo en el Instituto de Investigación y Desarrollo francés IRD en Grenoble. Estudia los glaciares asiáticos del Himalaya y el año pasado escaló una cumbre de más de 7.000 metros en el norte de Pakistán.
Cette année, il y a eu un peu, donc il y a eu effectivement un événement sans précédent sur les 100 dernières années, avec une combinaison de phénomènes.
Este año ocurrió algo sin precedentes en el último siglo. Se combinaron dos fenómenos. Hizo mucho calor, con un derretimiento glaciar clásico en las partes bajas. Pero el fenómeno fue precoz y se agudizó por una ola de calor que duró tiempo. Desde abril se derritieron los glaciares y se observaron temperaturas récord hasta 4.000 metros de altura. Y este derretimiento glaciar se combinó con un monzón muy intenso en agosto con periodos de lluvias intensas y continuas que aumentaron el flujo de los ríos. La intensidad del monzón fue el doble de lo que se observa habitualmente en el norte de Pakistán. Y hubo, muy seguramente, un derretimiento récord, pero aún es demasiado pronto para medirlo. Es sin precedentes. Es difícil decir que esto tiene que ver con el cambio climático. Hay una variación natural, con años fríos, secos o con más precipitaciones, pero sí, tenemos modelos que calculan las tendencias pasadas y anticipan lo que puede ocurrir a futuro a nivel del clima. Ingresamos datos en estos modelos que reconstituyen la evolución del clima pasado. Hacemos simulaciones con los aumentos de temperatura y resulta que hay un 95% de probabilidad que este evento climático extremo actual se deba al cambio climático.
Y se trouve que cet événement extrême, il y a quasiment 95% de chance que ça soit lié au changement climatique.
Según el glaciólogo, si no se hace nada para limitar el aumento de las temperaturas globales, las proyecciones anticipan una amplificación de la frecuencia de las olas de calor como la que vivió Pakistán antes de las inundaciones.
C'est clairement une trajectoire de changement climatique puisque justement dans l'étude que
hemos entrado claramente en una trayectoria de cambio climático. Según un estudio reciente, si no hubiera habido cambio climático, con una temperatura global de un grado menos comparado con lo que tenemos ahora, estimamos que un año tan caluroso como el 2022 solo ocurriría así cada 1,000 años. Con los niveles actuales de temperatura, la frecuencia de años tan calientes es de 1 cada 100 años. Si la temperatura aumenta un grado más, ocurriría una vez cada 10 años. Y si la temperatura global aumenta en 2 grados, este tipo de episodios serían comunes. Entonces, estas olas de calor sí podrían ocurrir sin cambio climático, pero se volverían más frecuentes o incluso comunes si las temperaturas siguen en aumento.
Si la temperatura continúa a aumentar a un horizonte de 2 grados.
Con la destrucción de 1,7 millones de viviendas o empresas, 140 puentes derribados y 13.000 kilómetros de carreteras dañadas, según Naciones Unidas, el reto de la reconstrucción será colosal para Pakistán, un país que se encontraba en una situación financiera deteriorada, recuerda Ana Ballesteros, investigadora del Centro de Análisis de Relaciones Internacionales, CIDOB, en Barcelona.
El país está sumido en una grave crisis económica que precede a las inundaciones y, por lo tanto, estas han llegado en un momento bastante poco propicio, ¿no?, para que el gobierno actual pueda, de alguna forma, reconducir la economía del país, ¿no?, que depende de la ayuda exterior y teniendo en cuenta que no han podido devolver uno de los créditos que tenían internacionales, están en un momento de máxima dificultad económica. Que esto llega en circunstancias económicas especialmente graves y, además, teniendo en cuenta que Pakistán es un país en el que creo que es entre un 35 y un 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Tenemos por un lado la población pobre que tiene una economía de subsistencia y que tiene un pequeño terreno que cultivan un poco para consumo de la población, pero es que teniendo una agricultura que además fundamenta buena parte del PIB de Pakistán, es una economía que depende de las lluvias estacionales, ¿no?, y especialmente del monzón. Y el hecho de que estas inundaciones hayan destruido bancales, han destruido presas, han destruido regadíos y han anegado campos en un momento en el que tenían que cosechar lo plantado y en otras partes donde tenían que recoger obviamente ya la cosecha, pues ha llegado un momento todavía más inconveniente.
Ante la magnitud de la catástrofe, surge en Pakistán un sentimiento de injusticia. El país está pagando muy caro el costo del cambio climático, del que no es responsable, se indignó Sherry Rehman, ministra de Cambio Climático de Pakistán, tras las inundaciones.
Este año se han registrado más de 53 grados centígrados, lo que hizo de nuestro país el más caluroso del planeta. Los glaciares se reventaron y hubo tres veces más inundaciones que en años normales. El derretimiento de los glaciares es realmente el resultado del calentamiento global y Pakistán representa menos del 1% de las emisiones globales. Contribuimos muy poco a la cantidad global de emisiones de gases de efecto invernadero que convierten nuestro clima en un infierno.
Pakistán, un país que sufre mucho pero que poco ha contribuido al calentamiento global. Partiendo de esta idea, ONGs como Amnesty International piden que los países ricos y los que se enriquecieron con las energías fósiles que más contaminan sean los que paguen la factura de las catástrofes climáticas. ¿Está Pakistán en situación de exigir una indemnización de la comunidad internacional? Una pregunta delicada a la que responde Ana Ballesteros, investigadora especializada en política de Pakistán.
A ver, esa crítica es legítima, ¿no? Es cierto que Pakistán no emite un porcentaje global de emisiones como otros países que puedan ser más responsables del efecto del cambio climático, pero de lo que sí es responsable el gobierno de Pakistán, este o los anteriores, incluso del establishment militar, es de proveer infraestructuras. Para empezar, que no las hay, es de prevenir que esto o algo similar pueda ocurrir y sobre todo de tener mecanismos que puedan responder a eventos como este. No hay un Estado, no hay unas instituciones que respalden la ayuda que necesita la población y esto es lo más grave. Entonces, en ese sentido, de los únicos que son responsables de esa falta de previsión y de provisión de los servicios que necesitan los ciudadanos son ellos mismos.
El gobierno habla de un coste de al menos 10 mil millones de dólares para la reconstrucción. Esta ayuda, o sea, ¿quién va a asumir el costo de esta reconstrucción? ¿Ahí será indispensable la ayuda internacional?
Sí, es indispensable la ayuda internacional, puesto que Pakistán no tiene medios para, no tiene un Estado realmente funcional que pueda hacer frente a ese tipo de eventualidades, ¿no? Porque es cierto que el monzón suele inundar terrenos, pero lo excepcional de este año les ha pillado un poco sin estar preparados. No obstante, esto es algo que ocurrió en 2010, algo similar, y el gobierno ha tenido, bueno, el gobierno unos y otros, ¿no? Al final los líderes del país podrían haber invertido mayor esfuerzo en prevenir, ¿no? Nadie sabe hasta qué punto esto puede ocurrir, pero tenían que haber hecho un ejercicio mayor de previsión a la hora de saber que Pakistán, por un lado, es uno de los países más proclives a sufrir el cambio climático, ya sea en eventos de temperaturas máximas que también han provocado miles de muertes a lo largo de los últimos años, sino además este tipo de episodios de monzones mucho más violentos y mucho más abundantes de lo esperado. El gobierno ha lanzado una llamada a la comunidad internacional para que les ayude, pero el problema que tenemos con Pakistán en este caso es el tema de la gestión. No se gestionan bien los fondos. Estamos hablando de un país en el que hay una gran corrupción, en el que hay una competición entre el liderazgo político que parece estar siempre por encima del proveer, ¿no? El proveer soluciones a la población. Y en ese sentido, Pakistán tiene un problema grave, ¿no?
La responsabilidad financiera de los países más ricos en las catástrofes climáticas se debatirá en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. El archipiélago de Vanuatu en el Pacífico, vulnerable a la subida de las aguas, quiere acudir a la Corte Internacional de Justicia para obligar a los estados a rendir cuentas en materia de política climática. Y la Red de Acción por el Clima, principal coalición de ONGs ambientalistas, pide que en la próxima conferencia sobre el clima, la COP27 en Egipto, se negocie un mecanismo para indemnizar los daños y pérdidas causados por el cambio climático y así avanzar hacia una justicia climática.
RFI
Las voces del mundo.
RFI, la selección del mes.
Ayam. NSG. Et MHD.
Take a left, no indicator. Point a man out with my index finger. Burn up, but when you wash it up, pepper.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.